Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Pues yo sí quiero, y estoy seguro de que Beatriz también quiere déjeuner.
Vea lo que le echen, lo que le echemos. Y Alaska también, ahí están las dos. No han tosido todavía.
Buenos días, el desayuno ya queda muy lejos, ¿verdad? En horario.
Ay, qué tiempos en que hoy,
Sí.
Bueno, lo primero que has planteado es el enigma casi. Me ha llegado, por cierto, Alaska, te lo voy a mandar porque no tengo tiempo, estoy metido en un libraco. Un libro sobre el antiguo Egipto. Digo, porque esto del corazón, lo digo porque si tiene corazón o no Isabel Pantoja, es un misterio como el del antiguo Egipto. O sea, nunca sabes exactamente qué hizo Akenatón, por qué esa pirámide es así y no asá. Es un misterio. Yo tiendo a negarlo por experiencias terribles que vivimos y que Carmen Jara ha comentado alguna vez. Yo creo que no tiene corazón. Pero hay opiniones. ¿Vosotros qué pensáis?
¿Sobre Akenatón?
No, a ver. Sobre si tiene corazón o no Isabel Pantoja.
Fíjate, yo de Isabel Pantoja siempre he dicho, yo sí creo que tiene, yo creo que claro que tiene corazón. Lo que pasa es que Isabel Pantoja, que eso no la ha favorecido, es una mujer demasiado transparente en sus emociones. La gente suele ser más calamera. Y entonces, bueno, pues te la meten doblada muchas veces, ¿no? Isabel, su problema es que es, para algunas cosas, muy burra, muy franca, no tiene cintura, como se suele decir. Entonces, hay veces que la gente no tiene corazón, pero lo hace muy bien y te las crees. Y te crees las lágrimas, los abrazos. Isabel no. Isabel cuando los da, y cuando no los da, no los da. Y eso le ha perjudicado mucho, sobre todo con los medios, con muchas personas que han estado cerca de ella. En la distancia corta, pues claro que lo tiene, claro que lo tiene. Y con los años también uno se ablanda, ¿eh? Que la vida te da muchos palos y a Isabel se los han dado.
Hombre,
entonces, bueno, que llame a Mila, cuando Mila ha sido años atrás, su azote número uno, pero es verdad que en los últimos tiempos...
Y además con muchos asuntos personales. De
con demandas. Por medio.
Con demandas.
Claro. Demandas, y con Encarna claro, por medio. Pero luego... Ella se ha ganado a los hijos, se ha ganado a Kiko, se ha ganado a Chabelita. Y entonces eso, al final, a una madre, pues claro, si le entras por los hijos...
Yo creo que más que ganarlos, los ha pagado, pero bueno.
Bueno, los ha pagado, los ha tenido compañeros, los ha tenido incluso en realities. Yo creo que eso es lo que le ha hecho la cercanía. Acordaros el famoso encuentro en el pasillo de Telecinco de Isabel Pantoja y Mila, que eso es ya de esos antológicos.
Bueno. Fíjate, claro, es verdad.
Claro. Sí, es que hemos pasado por todo, realmente.
Claro, ¿no? Efectivamente, si es que no sabemos. Bueno, esto viene porque ayer se retomó el tema de Mila en Sálvame. Es verdad que ya se han tranquilizado bastante, Federico. Hay que decir que el programa no fue tan exagerado como ese especial tomate que es que no recuerdo qué fruta es el que nos ofrecieron.
Creo que era el tomate.
Bueno, pues ya ayer se recompusieron, estuvieron más tranquilos. Es verdad que incluso Patiño entonó el mea culpa por no haber estado, decía ella, a la altura de las circunstancias el día anterior. A mí que me expliquen cuáles son las circunstancias cuando te comunican esta noticia.
¿Qué
claro,
circunstancias hay?
Efectivamente, pero sí que contó Anabel eso, que le había mostrado a su tía la noticia, que le había contado la noticia, que no daba crédito, que Isabel Pantoja decía, ¿qué me estás contando? Y que de hecho le envió la noticia para que viera que había entrado Mila, que lo había confirmado en Sálvame, y que dijo algo así a Anabel como, lo que me ha mandado mi tía no lo puedo o no lo quiero reproducir, pero sí se lo he enviado ya a Mila. Es decir... generó una intriga, Federico. Yo claro, al principio claro. Pensé, digo, uff, le ha dicho algo muy malo, pero no, si se lo ha mandado a Mila, tiene que ser algo muy, muy bueno. Y no olvidemos que estos dos personajes han sido enemigas íntimas durante ¿cuánto tiempo? Dos décadas.
Fácil. Si esto viene de tiempos de Encarna.
¿Verdad? Claro, bueno, pues claro. Sí, dos décadas, sí.
Pero no, vosotros no os acordáis cómo entró Mila Ximénez, su... renacer en televisión. Neil había, sí, había hecho muchas, sí, cosas antes. Uh-huh. Había hecho hasta las entrevistas famosas en blanco y negro, la época de, sí, Luis María Son.
Hombre, había... hombre, hombre.
¿Te acuerdas?
Qué primeros planos de aquellas, guapísima, rótulas.
Uh-huh. Y luego Mila desapareció un tiempo, a ver, desapareció de los medios, desapareció, además estuvo viviendo yo creo que en Marbella, luego en Granada.
Era ella volvió Mila a televisión. Santana en ese momento.
Claro, Mila Santana en ese momento, hoy Mila Ximénez. Y ella cuando vuelve al Tomate, que era, yo creo que era lo de Jorge, aquí hay Tomate, vuelve con unas declaraciones que hace poniendo por, vamos, arrastrando por los suelos a Isabel Pantoja. No sé si os acordáis de aquellos famosos vídeos que los repitieron, y claro, acabó siendo...
Bueno, y siguen usándose, quiero decir, que eso ha pasado a la cultura popular, que esos adjetivos, voy a decir, que utilizó Mila en aquel momento, los utiliza en la calle. Cuando ¿y cómo consideras a esa persona? Oye, los voy a repetir porque están en YouTube, sí, quiero decir, sí, oscura, sí, siniestra. Sí. Es decir, que mucha gente ni siquiera sabe ya por qué usa esto, pero viene de aquí y de ahí acabó en una demanda.
Sí, es verdad.
Sí.
Es verdad, pero también con un trabajo en televisión. O sea, de ahí se convirtió en,
pero,
en un habitual.
Recientemente, acordaos de que una de las ocasiones en las que Pantoja ya se reconcilió con Telecinco, bueno, es decir, fue contratada por Telecinco y llamó al programa en directo, estaba Mila allí y hubo, sí, un reencuentro, una rendición de Breda, en la que Mila literalmente pidió perdón. Bueno, literalmente no, pero sí que se deshizo, hicieron una especie de reconciliación. No fue muy largo el momento, creo recordar, pero sí que se produjo un antes y un después, ¿no? A partir de ese momento parece que levantaron el pie y ya dejaron de tenerlo en el cuello de Pantoja constantemente, como habían estado haciendo durante meses y meses que se habían cebado con ella. Era el punching ball.
Meses, años.
Sí,
años.
Era el punching ball del programa. Y ahora pues...
y además que además de muy mala forma, ¿eh?
Sí, hubo momentos muy, muy necios,
cuando
es
la
verdad.
Cárcel... Bueno, aquello fue...
Sí, hubo momentos terribles.
Sí, parecían torturadores soviéticos.
Sí, hubo linchamiento completamente. Se unieron al linchamiento generalizado que hubo por parte del gobierno, por parte de vecinos, por parte de los típicos alborotadores de juzgado.
Sí, sí. Se van a la puerta, sí.
Sí, efectivamente. Sí. Pero ahora parece que hay paz y que pues Pantoja dijo algo así, o no sé si fue Kiko, dijo algo así como que ella, ante la enfermedad, que lo tiene clarísimo, que la va a apoyar y que la va a llamar y que la va a defender como hizo con Terelu. Tampoco sabía yo que había habido una relación entre Terelu y Pantoja tan estrecha como para mandarse mensajes de apoyo. Ayer era Carlos el que contaba aquí, Pérez Jimeno, que había enviado a Mila un WhatsApp mandándole su cariño y que inmediatamente le había contestado. Dicen que Mila lo está haciendo con todo el mundo,
sí,
Federico.
Sí, yo ayer
bueno,
también
pero es que también, pero es que con Carlos sabe que es verdad. O sea, es que, claro, aquí hay una diferencia entre los que lo hacen, pues porque hay que hacerlo, porque está en el guión, como uh-huh. no vas a parecer bueno, aunque seas Avilés. Pero luego hay otros que sí, que la gente sabe que es gente de buena condición, que se conduele, que sufre con ellos y tal. Es normal, entonces, que le conteste a Charles es lo lógico, porque lo conoce de toda la vida y porque Charles... es bueno, porque
sí, nuestro es Charles... yo a Mila siempre he dicho que me ha divertido muchísimo. A mí Mila me encanta de muchas cosas. Me encanta ella, me divierte. Luego me parece una señora con un estilo bárbaro y tiene muchísima personalidad. No puedo estar siempre de acuerdo con lo que dice, porque no, porque Mila es la mujer más visceral que yo he visto. Pero a mí siempre... reconozco que de Sálvame siempre es la que más me ha gustado. O sea, me parece que cuando está Mila le aporta mucho al programa y mucho en televisión. Es verdad que también yo la he escrito, ha contestado, está contestando a todo el mundo. Ayer incluso en Instagram hizo un agradecimiento general porque las redes se han volcado. Bueno, gracias a Dios, porque hay veces que vemos cuando hay una enfermedad que incluso en redes se critican, aunque te mueras, o sea, hay cosas horribles.
Sí, sí.
En este caso, bueno, pues ha despertado yo creo que mucha empatía y ella está muy tocada emocionalmente hablando y está contestando y está activa y está cogiendo el teléfono. Y bueno, pues mira, todo esto, si es energía positiva a la hora de afrontar algún tratamiento, le va a venir muy bien. Uh-huh. O sea, yo creo que esas cosas suman, por lo menos es lo que dicen los médicos.
No, lo que pasa es que hay que ser conscientes de que eso bajará.
Claro.
Y es un proceso largo, no, o no tan largo, no. O corto, o como sea, en el que va a haber altibajos por su parte y altibajos por parte de lo que está diciendo Bea. Quiero decir, es genial en un momento dado que esos mensajes de ánimo te suban, pero que por favor, los que luego vienen a criticar si has hablado o no has hablado, has dejado de hablar, has mostrado más o has mostrado menos, que eso no te hunda, porque es que eso no tiene nada que ver contigo y con lo que vas a pasar.
Y que es exactamente lo que suele suceder prácticamente siempre. O sea, es que el ser humano no es bueno.
Ya. Fíjate que ayer entró María Teresa Campos, que ha sido una de las personas que directamente la ha llevado, podemos decir, al hospital, que le dijo, a ver, Mila, te tienen que hacer estas pruebas. Creo que ha sido ella la intermediaria con determinados doctores y contaba lo
pues
mismo.
Que a lo mejor le ha salvado la vida.
Pues seguramente, Federico, porque acuérdate que ayer lo decía Carlos, que empezaron a doler, que esos dolores que tenía en la espalda empezaron cuando estaba
ella,
en la casa.
Que no quería, que es la típica cosa que te da miedo ir al médico por si te dice algo malo. Y al final, claro, es malo porque no has ido al médico.
Y luego que los dolores de espalda son muy variados, ¿verdad? Muchas veces piensas... Ella decía que había pensado que era un tirón, que era una contractura.
Ciática. Pero fíjate, ella empieza algo que yo, vamos, lo he visto en gente cercana a mí. Ella empezó, si os acordáis, con un herpes zóster que la tuvo muy fastidiada.
Sí, sí.
Y ahora ella misma contó el otro día, dijo, claro, el herpes zóster lo que era... que a veces no quiero asustar a la gente que no siempre pasa, pero que ha ocurrido en algunos casos, es una bajada de defensas. Entonces, claro, es una bajada de defensas porque ella ya tenía esa enfermedad. Uh-huh. Entonces, una de las manifestaciones fue el herpes y luego fue el pinzamiento o el dolor agudo de espalda. Pero ella lo contaba, decía, ahora he entendido esa bajada del herpes, ¿por qué la tenía? Porque, claro, esto estaba aquí... Bueno, y efectivamente debe estar asesorada por Teresa Pterelu, porque está yendo también al Hospital de la Luz a hacerse las primeras los primeros diagnósticos. Me imagino que ahí también le harán el tratamiento. Y si ha pedido, pues hombre, algo difícil de conseguir, ¿no? Que es, hombre, que cuando uno va a los tratamientos no te apetece tener un fotocall en la puerta del hospital. Pero a ver cómo para hacer.
Sí, pues que se lo digan a Teresa y a Pterelu.
Quizás lo mejor sería que hiciera uno semanal, porque en esos tratamientos siempre hay un par de días que tienes que reposar mientras el cuerpo se rehace del golpe, que siempre es la quimio, y entonces hay un día imposible y luego hay el segundo o tercer día antes de volver otra vez, que es cuando estás un poquito más recuperado. Yo creo que podría hacer una cosa, decir, vamos a ver, yo voy a hacer un fotocall o lo que sea, una reunión el viernes, porque el jueves acabo el tratamiento, me repongo un poco, el miércoles y el viernes, cuando le diga al médico. Y fuera de ese día, no me molestéis.
Mm. Ella ha pedido trabajar los viernes. Ha pedido tratarse los viernes, Federico, para que el fin de semana pueda restablecerse, eso que dices tú, e incorporarse al Sálvame durante la semana. Ayer yo lo dije y lo mantengo. No debería hablar de esto.
Olvidarse de Sálvame.
Debería esperar a ver cómo se siente.
De todas formas, esto es muy complicado. Recordar cuando se hizo el trasplante a Rafael, tanto en los momentos previos, cuando se estaba esperando, a lo inmediatamente posterior. Ya hubo un día que Natalia les dijo a los chicos y chicas que estaban en la puerta, es que no hay ninguna diferencia con hace 6 horas, es que no podéis preguntarme cada 6 horas porque no hay diferencia. Sí. Entonces, este seguimiento tan constante luego acaba cansando al espectador, que no deja de ser un espectador porque no tiene vínculos reales, emotivos con Mila, más allá del primer momento, y no repercuten para bien ni en la salud tal de Mila ni en lo que luego ocurre.
Y
pero
luego,
es inevitable.
No, ni en los médicos.
Ahí. Y en los enfermos. No olvidemos a los enfermos, que es que todo esto, por eso yo ayer lo comentaba, ¿no? Lo del circo que se había montado, que hay muchas personas que están pasando por la misma situación que está sufriendo Mila, y a lo mejor antes de ayer no les hizo gracia que se montase ese número que se montó, ¿no? Ese especial, el cáncer de Mila, que fue absolutamente, llegó un momento que se convirtió en un disparate. Pero insisto, que es una opinión mía, que ayer, por ejemplo, Paloma Barrientos consideraba todo lo contrario, ¿no?
Esto lo hemos hablado mucho, sobre todo con Terelu, que siempre parece también un poco el punching ball de todo el mundo. Hay enfermos y familiares de enfermos a los que les resulta muy muy alentador e incluso es una compañía ver a un famoso que está en la misma situación y que lo cuente y que lo hable con normalidad, y a otros no les gusta un pelo, pero esto ya no es culpa del famoso que está enfermo, el famoso que haga y que gestione como él considere su enfermedad.
Sí, pero cuando el nivel de agresividad a que ha llegado aquí ahora, porque antes no había, en España el acoso... Ahí yo creo que ya a nadie le puede hacer gracia, empezando porque los propios médicos se sienten perturbados en su trabajo, y eso, quieras que no, repercute en la atención. Sí. Porque si un médico tiene que estar preocupado con que no le saquen una foto con sí. tal o con cual, con sí. que ha venido no sé quién, con que ahora llega el Sah de Persia, es que todo eso para uh-huh. el tratamiento y, es fatal.
Y llamar, no lo quiero llamar así, bueno, el efecto llamada, ¿no? Yo recuerdo la penúltima vez que tuve que acudir pues a estas revisiones que nos hacen a todas, que nos tienen que hacer, ecografías, mamografías, etcétera. Me decía el ecógrafo, dice, acababa de ser la recidiva de Terelu Campos, había anunciado que tenía que volver a pasar por quirófano, etcétera, y me decía, dice, es que esta semana ha sido terrible, dice, lo de Terelu Campos ha provocado que centenares de pacientes nos llamen porque pues se han apreciado un bulto o bueno, o han considerado
han
que tenían
creído,
claro, efectivamente, y eso también afecta, ¿no?, a la sanidad,
sobre todo que es la vida de la gente también, o sea, lo que cuando un médico no puede trabajar, el perjudicado es el enfermo.
Ya. Sí.
Y
sí.
es que eso es, si es que además los médicos son como los demás. Bueno, yo sé que tú, Isabel, piensas que no, pero son como los
son
demás.
Son superhéroes. Y yo ya lo dije, antes de la pandemia, yo ya los veía con las alas y con el antifaz.
No,
pero...
y cuando no lo sueñas. Pero, para
en
el enfermo...
con fe absoluta. Porque,
totalmente.
Si te dice un médico, no, sobre todo porque no tienes ni idea. Pero yo sí veo que hay... A ver, a mí no me parece tan mal, tanto en cuanto depende de quién. Mila es un personaje que está todas las tardes en televisión, que habla abiertamente, que ella lo ha querido contar.
Y que habla bien.
Que habla
sí,
bien.
Sí, que habla bien, que es una de las cosas de Mila, lo bien que habla.
Claro, claro. No le da bofetadas al diccionario. Luego, que tenga esta repercusión mediática, por otra parte, también hay una lectura, yo quiero quedarme más positiva, el efecto llamada es bueno. Perdón, es bueno, sí, porque mucha gente seguramente, por ir a tiempo, se descubrirán cosas que no habrían visto antes. Y dos, por normalizar también incluso tratamientos de cáncer, tratamientos agresivos, cambios de imagen. Pues mucha
gente no estoy de acuerdo.
Es como el duelo, cada uno lo vive como
cada uno lo vive a su manera, y yo respeto tanto el que no quiere hablar de ello, porque me parece que no es, a lo mejor porque nunca habla de sus cosas y porque esa parte incluso le duele mucho hablarlo, y también el que lo quiere normalizar y hacer como una actividad más de su vida, que no
sí,
le va a frenar ni le va
imponiendo, pero Beatriz, te lo están imponiendo los medios. No
sí.
lo eliges tú.
Es verdad.
O sea, tú no puedes ser que si tú habitualmente ves Sálvame y estás en tratamiento, o se te ha muerto alguien, o tienes tu mujer, tu hijo, tu marido, etcétera, pues que pongas Sálvame y tengan que hablar del cáncer de Mila todos los días. Uh-huh. Pues no. Y eso no lo eliges tú. Eso lo elige porque es comercial la cadena. Como no fuera comercial... Vamos, desaparecía el interés por Mila en nombre del tratamiento médico mañana
bueno,
mismo.
Bueno, a lo mejor sí, hubiese sí, sido sí. otro contertulio el que anuncia esto, claro. que espero que no se repita. Bueno, vamos a parar un momento. ¿Os parece que recomiende VO? ¿Por qué? Pues porque muchos de nosotros tenemos asma, no estamos durmiendo bien, hay dificultad respiratoria. Bueno, pues VO va a permitir precisamente eliminar todo este tipo de problemas y va a conseguir que el aire que respiremos en casa sea limpio y puro. Llamen al 900-730-122, repito, 900-730-122, y recuerden que nos han escuchado en libertaddigital.com y en Es Radio. ¿Por qué? Pues porque les van a hacer un descuento nada menos que del 15%
Oye,
de
que
descuento.
Es dinero, ¿eh?
Hombre,
eso es dinero.
Claro que sí. Y además es que llegan las rebajas, pero en VO las llevan haciendo durante todo el año. VO, hacemos pausa y a ver si nos cuenta Alaska cómo fue su encuentro con Rocito, porque la verdad es que tengo muchas ganas, ¿eh? Tengo intriga en saber cómo fuese. No de cara a la galería, porque la parte pública la hemos visto, Alaska, sino a uh-huh. ver si nos puedes contar. La letra pequeña, lo que no vimos.
Yo solo te digo una cosa, no quiero verdad que tal. Si existiera la ONU de verdad, sería Alaska. Si las Naciones Unidas existieran como un foro de paz mundial y tal, y no como una colección de sacamantecas que roban en África y tal, sería Alaska.
Sería Alaska.
Es más, como sí. tuviéramos ocasión de votar, yo creo que...
Votaríamos Alaska.
Pero o sea, eso, por supuesto.
Fíjese usted lo que se ha perdido la humanidad. Y yo aquí tan contenta y tan tranquila.
Pero bueno, hacemos una...
Dios sabe que lo pienso, pero absolutamente, y desde hace mucho tiempo. Yo siempre he dicho, el centro no existe, salvo Alaska.
Una pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donne-moi un suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi.
A ver, Isabel, ¿qué me dices de Másmóvil?
Bueno, pues mira, para que puedas ahorrar para el veranito en Másmóvil, te dan la tarifa con la que pagas solo por lo que te interesa. Fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas. Y eso por solo 39,90 euros al mes. Precio final y para siempre. Llama gratis al 1499, gratis, 1499. Másmóvil, ahorra, sin más. Bueno, Federico, habíamos preguntado a Alaska y yo no sé si nos va a contar toda la verdad y nada más que la verdad. Sí que lo hace siempre.
No, bueno, no te va a mentir.
Eso también es verdad. Y no me va a hablar mal porque ella es buena persona. Y me imagino además que Rocío Carras, con las distancias cortas, no tiene por qué perder a Alaska, ¿no?
No, y además no, realmente no puedo ocultar nada porque no hay nada que ocultar. Es el que tienes en este programa, como implica... A ver, yo ya había visto hace unos días el documental para entender cuál iba a ser el tono del programa. Y bueno, pues estos programas no pretenden hacer sangre, no pretenden en principio contar nada que no esté contado ya por los protagonistas en vida o en el caso de Carmen, cuando podía hacerlo. Y luego el trato allí es muy cordial, es tranquilo. Rocío habló con todo el mundo, estuvo con todos, que estamos hablando de personas que, como se dijo ahí, o sea, que han comido en casa de la jurado, que la jurado ha cocinado, que Carlos Ferrando o Rosa Villacastín han estado sentados en esa mesa. Uh-huh. Entonces, son personas que se conocen, con los que habrá tenido a lo largo de los años sus más y sus menos, pero allí no salió nada de esto a la superficie. Nadie le preguntó por lo que no le tenía que preguntar en el contexto del programa que se estaba haciendo, que era Carmen Sevilla. Y así transcurrió la noche. No te puedo contar nada más porque nada más hubo. Y yo con Rocío la he conocido dos o tres veces en mi vida, como le contaba ella no se acuerda, desde chiquitina, arrastrada por un aeropuerto por la madre para que se hiciera una foto conmigo. Hasta momentos posteriores, sí. Donde ya las dos, ella ya era adulta y yo ya era una señora. Pues,
yo no quiero sacar de contexto sus declaraciones porque, lógicamente, están dentro de, como digo, un contexto. Pero cuando habla de la maternidad, por ejemplo, ella no es consciente de que luego nosotros le vamos a sacar punta con frases como, bueno, esa que en la que defendió tanto a su madre como a Carmen Sevilla, pues en el caso de Carmen Sevilla, por no haber querido tener más hijos y por haber puesto su vida profesional probablemente en algún momento por delante de la familiar, y frases de este estilo. Dice, si hoy le preguntan a cualquier madre trabajadora, le contestaría esto, que le faltan horas para ver a sus hijos crecer, de una persona que se está perdiendo o se ha perdido parte de ese crecimiento de sus dos vástagos.
Se ha perdido 7 años de una hija, creo que ya son 3 de un hijo, uh-huh. Y claro, que tampoco es... A ver, una madre trabajadora al uso, ahora está colaborando en el programa.
No ha trabajado nunca.
Por eso, que de sus trabajos han sido colaboraciones esporádicas en programas de televisión. O sea, es una mujer que está en casa y además ella lo ha dicho, le encanta estar en casa, le encantan las faenas del hogar y no salir. Ya dijo que el confinamiento suyo era maravilloso desde hacía 20 años, o no sé qué dijo,
sí,
hace poco.
Sí, sí.
Glorioso, creo que fue.
Glorioso confinamiento. Con mi elemento, sí.
Pero claro, todo lo que diga Rocío como colaboradora, por haber conocido a los personajes en los programas en los que se va a sentar, o como opinión pura y dura, claro, todo el mundo luego les da una segunda lectura, cosa que no ocurre con otros colaboradores. Supongo que esto ella pues lo tiene que tener claro y lo tiene que asumir.
Bueno, depende, Alaska. Si tú te pones a hablar de política, se te va a dar la vuelta seguro, y tú lo sabes, ¿no?
Sí,
claro,
sí, sí.
Ella debería ser consciente.
Es verdad.
Pero ella lo tiene que asumir desde el minuto uno, que va a un programa que se llama Lazos de Sangre. Que claro. Es un programa, yo he participado en las 3 ediciones, en esta también. Es un programa donde hablamos siempre de cómo son las relaciones familiar es lo primero, porque son lazos de sangre, no son lazos económicos o lazos de otro tipo, son las familias, pues cómo es la familia de un artista, de lo que les ocurre, las sagas, los hijos, los nietos. Entonces, claro, no deja de ser, pues dice todo el mundo, en redes sociales ha ido todo el mundo, claro, la paradoja de decir, pero esta señora, ¿qué hace hablando de los hijos de los otros cuando no habla de los suyos? Pero es normal ese comentario y está en todo su derecho de ir allí, de no hablar, porque además no viene al caso y no era su caso el que tenían que tocar. Pero claro, cuando hablas de los demás y tú eres la noticia y no te pronuncias... Yo solo quiero hacer una pregunta a Lasca, solo una.
Sí,
de las cosas que pasan en fuera de plató.
Sí.
¿Rocío estaba sola o fue con Fidel?
Estaba Fidel fuera de plató, porque dentro de plató no se puede estar por estas cuestiones de las medidas, pero Fidel estaba fuera, sí.
Vale.
O sea, que se separó de un guardia civil, pero ahora tiene un guardia de seguridad.
Sí. Bueno, si lleva sus asuntos, yo también entiendo que a mi edad yo ya voy sola a todas partes. Ya cuando me dicen, pero te acompañamos a la sesión de fotos, y digo, yo, ¿y para qué? Si no hacéis más que molestar en un momento dado.
¿El look qué te pareció? ¿Era tan sorprendente como fuera? Porque entre la cabeza medio rapada, ¿sabes, Federico, que lleva rapado una parte del pelo... de forma que se puede poner encima la melena? Es un corte un poco ochentero, noventero,
lleva,
¿no?
Muchos años con ese corte de pelo.
Sí, que además Teresa años. Campos ha reconocido alguna vez, Teresa Campos, que la considera su tercera hija, que le parece un corte de pelo espantoso, que no le gusta nada. Pero lo del chándal puma con los tacones, ¿era un homenaje a las folclóricas?
Hombre, no creo. Yo creo que es más una cosa de los tiempos en los que estamos. Un chándal puma de raso brillante con un top lencero y unos tacones, es que se lo vemos a Lola Índigo. Claro.
Pero Lola Índigo.
Bueno, vale, venga. A las estrellas del momento. Y bueno, pues a Rocío le gustará, igual que de pequeña se peleaba con la madre por ponerse como Alaska o llevar las uñas como Alaska. Ella tiene sus referentes, yo ahí no entro.
Ya. No, me imagino que cuando vuelva, no sé si coincidirás con ella... No va a hablar del tema estrella, el que estamos esperando todos, que es la posible reconciliación con sus hijos, que además son portada esta semana, fíjate, Rocito, si no recuerdo mal, Rocitín, perdón, ayer en 10 minutos, con sus nuevas, las nuevas dedicaciones profesionales,
con
o sus
su
nuevos
familia,
proyectos. Sí.
También en semana, celebrando el aniversario de su padre y de Olga. Sí.
Además, después portadas. De haber visto fotos como las que, no ayer, pero sí hace unos días, se publicaban, que era Olga recogiéndola, pues me imagino que a la puerta del tren, recién llegada la niña de supervivientes, llorando a moco tendido por el reencuentro. Ese tipo de imágenes, yo no sé cómo me imagino que la conmueven, no puedo decir que no sea así, pero no lo manifiesta, ¿eh? Vive pues eso, en ese aislamiento del que se siente tan orgullosa y sin, de momento que sepamos, querer saber nada de sus hijos, pero
no sé si
bueno, es que yo
minutos.
Creo que cuando se da ese paso, ese
es
paso es difícilmente reversible. Sí. Eso cambian ya in articulo mortis, en unas circunstancias dramáticas, cuando ya estás, digamos, desahuciado y entonces aparecen y tal, pues puede ser. Y además normalmente acaban mal.
Ya.
Porque cuando hiciste una opción de mayor, como mayor de edad, romper con eso por razones que yo no voy a discutir que no sean... importantes, ¿eh? Porque esas cosas tampoco se hacen porque sí, cuando se hacen es porque ha pasado algo
gordo,
muy grave, si no, no se hacen. Porque no te sale, y si te sale lo arreglas enseguida, pues hombre, yo creo que eso tiene muy difícil marcha atrás.
Bueno, pues de momento no la hay, eso seguro, Federico.
Hacemos... Será porque la hija no lo ha pedido, ¿eh? Ojito,
sí.
Estamos todos pendientes,
eso,
la niña lo arrodilla.
Ese es el gancho
la niña lo
comercial.
Ha pedido por activa y por pasiva.
Ha suplicado.
Pero es que ese es el gancho comercial y es lo que hablábamos antes. Es que, claro, ahora ya es que se comercia con todo.
Sí.
Y también se ha
también
comerciado
lo ha pedido
con
por
eso.
Privado, ¿eh? También ha llamado
también,
por privado.
También, si no,
lo ha
no
dicho
estoy
ella y también le han colgado
ella.
El teléfono.
No estoy culpándola a ella, pero que ten por seguro que si tantas veces se ha hablado y ha ido a la isla y todas esas cosas, es precisamente porque eso es comercial. y se reconciliará la madre con la hija. Sí. Chin, chin,
una
chin,
llamada
chin,
de atención en toda regla.
Guillermo Sautier, Casaseca.
Bueno, vamos a hacer una parada y una recomendación. Es una farmacia, en este caso Tomé Cano, en la calle Tomé Cano número 10 en Santa Cruz de Tenerife, que es uno de mis destinos favoritos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y yo creo que ahora mismo todos nos iríamos hasta la farmacia Tomé Cano para... con la excusa de comprar South Beach, que es ese lanzamiento estrella de Nouvel Ansoulé, la gama de tratamiento capilar, que incluye, además de champús o cápsulas para evitar la caída del cabello, esta mascarilla maravillosa que evita los cabellos encrespados. Y en Santa Cruz de Tenerife sabe mucho de esto, porque tiene
es
cerca
que
al mar.
Allí está el viento famoso.
Efectivamente, efectivamente, el viento, la panza de burro, pues todo eso hace que por las mañanas te levantes de aquella manera y con la mascarilla South Beach de Nouvel Ansoulé se ponga el pelo donde tiene que estar. Farmacia Tomé Cano, en la calle Tomé Cano, número 10, en Santa Cruz de Tenerife. Y además, darles las gracias a los farmacéuticos. Lo llevamos haciendo desde el primer día por haber estado ahí toda la pandemia. Y Nouvel Ansoulé con ellos. Nada, dos minutos, minuto y medio. Y a la vuelta hablamos de sexualidades diversas, Federico, que ya... parece
bueno,
que se
más
está
que diversas, parecen únicas.
Sí, bueno, yo ya me he perdido con las letras, los colectivos...
No, yo he oído esta mañana a la lerda de la ministra de Igualdad, uh-huh, y, chico, yo no sé si declararme ya objetor o transexual o cualquier cosa, porque dentro de poco no pagarás impuestos. Es decir, si tú perteneces al sexo de moda en ese momento, porque todo esto va cambiando, pues yo creo que dentro de poco no se pagarán impuestos.
Yo es que estoy todavía impactada con el look de la ministra que llevaba un sari ayer, Federico.
¿Qué ministra?
La de Asuntos Exteriores. Llevaba como un sari
bueno,
indio.
Es que quiere ir a una cosa internacional. A ver si no la conocen ni la fichan. Y entonces debe ser parte. Es como cuando vives en Estados Unidos, los niños se pasan la mitad del día haciendo cosas interculturales. Y entonces cuando no se disfrazan de indio o de Pocahontas, pues se tienen que disfrazar de otra cosa.
Yo no sé si la habéis visto, Bea o Alaska, con ese atuendo.
Pero suele siempre no. Muy oriental, porque yo la he visto con chaquetas Mao, sí. Así de estas...
Sí, pero no. Es que yo alguien le dijo alguna vez que le quedaban bien.
Ayer iba de embajador indio.
Yo es que estoy pensando en el Shalakov de Melania y claro, es que no puedo, no tengo otra imagen en mi cabeza.
¿Te vas a leer la biografía de Melania?
Absolutamente.
Hay cola, yo creo, hay lista espera en Amazon para hacernos con ella. Dicen, Federico, tú verás lo que nos descubren, que no tiene un pelo de tonta, como si eso fuese noticia. Yo es que no he dudado nunca de que Melania es un ser inteligentísimo y que seguramente nos debe muchas vueltas a muchos, seguramente.
El otro día leí que es que realmente en el mundo no cabe un tonto más. Por eso esto es tan divertido, el chisme y tal. Que estaba renegociando, que había renegociado,
¿sí?,
las condiciones del acuerdo prenupcial. Vamos a ver. Esta mujer lleva renegociando eso, pues a lo mejor 15 años.
Claro.
El tiempo que lleve, esta es como Messi. Renueva todos los meses.
O sea... Pero si yo creo que le conoció negociando, de hecho, ¿no?
Seguramente. Yo recuerdo su anterior mujer, Ivana Trump, que a mí me encantaba, vino a España, yo me acuerdo de la entrevista, porque hizo un libro de memoria.
Melania. Melania tiene además algo como raro. Es que es una mujer
mirada,
rara.
Sí, enigmática, sí, sí.
Es un poquito la serie V, si os acordáis.
Sí. Diana.
No, que va. A mí, al contrario, me parece casi grecolatina. O sea,
Diana está estupenda, ¿eh? A Diana la sigo yo en las redes sociales.
Jane Butler.
Está estupenda. Y mira que lo ha pasado mal recientemente, además que ha perdido un hijo. Bueno, vamos a hacer nada. Un minuto de pausa y a la vuelta rematamos con un par de temas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
A ver, Isabel, ¿en qué momento procesal nos situábamos?
Pues en esos dos famosos, por un lado Pablo Alborán, ayer esa confesión que hizo y que a mí me hizo pensar si es que existen algunas fotos comprometidas, y la palabra está mal empleada, lo reconozco, porque comprometido no sería que se le viese paseando, besándose o lo que quisiera con un caballero, ¿no? No entiendo la razón de esta confesión pública, este grabar un vídeo en el que anuncia, además es que los titulares son esos, Pablo Alborán anuncia su homosexualidad.
Mira, yo he hecho un poquito de labor de hemeroteca, porque la tenía en la cabeza, y esta mañana me he puesto a intentar buscar las fechas. Me he limitado a Cuore, porque en esto ha sido la Biblia, quiero decir. Cuore tiene muy buen ojo para decir las cosas que, como bien dijo ayer Pablo Alborán, algunos lo sabéis, otros lo suponéis y a otros no os importa nada. De 2014, un periódico mexicano comenta que Ricky Martin se está curando el mal de amores en la India con Pablo Alborán. En febrero del 2016, aquel momentazo donde Pablo gana el Goya, la mejor canción por la que escribió para Palmeras en la Nieve, y está el momento con Pelayo, el exnovio de David y gran influencer, que incluso da lugar a un hashtag de estos tipo Brangelina, que era Pablayo. Y luego, octubre del año pasado, del 2019, pues Pablo paseando con un amigo. Quiero decir, todo está ahí. Es como en la época de Rock Hudson. Y tienes razón, lo único que no se sabe es por qué hoy. ¿Por qué no en alguno de aquellos momentos decir, oye, cuidado, que no es con este, pero sí que sí? Yo qué sé. Yo entiendo que debe ser muy difícil que todo el día Bertín y todo el mundo te pregunte cómo es tu chica ideal, pero a lo mejor es tan fácil como decirlo desde el primer día. Pero también parece que tienes que llevar el carné en la boca. Pero a lo mejor es más fácil. Incluso estoy viendo comentarios en que le están dejando a Pablo, pues personas que igual podían aprovechar también para decir, fíjate, Pablo, aprovecho, yo también, ya está, sin problema. Pero ahí seguimos, ahí seguimos.
A mí me asombra el punto de impostura que hay siempre en esta, innecesaria, en esta cuestión. Yo, como lo viví en la época en Barcelona, cuando empieza realmente a salir, no del armario, sino a buscar su libertad, el movimiento gay, porque no era descubrir nada. Toda la vida, todo el mundo sabe quién es, de qué pie cojea, si los secretos estos son de polichinela. El problema de fondo es que lo puedas exhibir sin más y que te dejen en paz, que era el problema de la España en la dictadura. O sea, no es que te persiguieran por ser homosexual y tal, cosa que desde luego en aquella época no sucedía. El problema era la murga que te daba la familia, la abuela que te tienes que casar y todas estas cosas. Pero ¿por qué tienes que ceder y, digamos, oficializar eso? Yo siempre he estado en contra del outing. O sea, ¿por qué a la gente le tienes que sacar que si le gustan los tíos, las tías o los caniches? O sea, pero ¿qué manía tiene la gente de tener que etiquetar todo?
Pues sí, pero precisamente esas declaraciones, en este caso de Pablo Alborán y otras, son para soltar un lastre. Porque
¿Por qué tienen que llevar
para
que no te pase lo que le ocurrió.
Sí.
O para que no te pase lo que le ocurrió a Miguel Bosé, por ejemplo, que él nunca ha querido hacerlo pública de manera pública, aunque era un secreto a voces, vamos, no era un secreto, era una evidencia a voces. Pero bueno, hasta que llegó su expareja y mandó un comunicado y hizo este bueno,
pero yo no lo veo, fíjate, yo hay más que una salida del armario, vea, lo veo un problema de una pareja, como la que puedo tener
yo. Sí, pero le dio donde a Miguel más le dolía. Claro. Miguel,
pues ese es el problema, que encima le dé donde más le duela.
Sin decirlo, ¿eh? Y sigue sin decirlo. Fíjate, es el caso de Pablo.
No, es que eso es lo curioso. Dice, pero vamos a ver, que te vimos cuando llegabas de niño de Visconti con el pañuelito en el vaquero cantando Linda. O sea, pero leche. O sea,
pero él no ha querido.
Bueno,
no
pues
querido
nada,
nunca.
Pues hay gente que no y que no y que no y que no. Bueno,
yo
nada.
Espero, de verdad.
En el caso de Pablo, pienso que hay algo más, porque es verdad que dices que necesidad. La de las discográficas que no te dejan, eso pasaba en los años 80, me imagino, que o incluso antes, en los 60. Hoy en día ninguna discográfica, por temor a las fans, te dice que no digas nada. Yo estoy pensando, él es mi amigo de Ricky Martin, yo digo, ¿será que Pablo a lo mejor nos va a sorprender dentro de poco, como Miguel Poveda y como tantos otros, con un hijo? Entonces, antes pues de que llegue el bebé, si no está encargado ya, hago este anuncio para el acto seguido.
Pero vean cuántos ahora, no voy a poner a hacer la lista, españoles, sin tener que salir de aquí,
tienen niños y no han hablado de su sexualidad, bueno, son padres solteros.
Y a veces se presupone, sí, como le pasó a Cristiano Ronaldo, acordaos, por el hecho,
claro,
de adoptar
el único
un hijo
que yo creo que no lo ha dicho públicamente fue Ronaldo. A ver, que no ha dicho públicamente nada, que ha tenido hijos de dientes de alquiler sin explicar cómo ni por qué, ¿no? Pero normalmente Miguel Poveda, Miguel Bosé no lo quiso decir, pero al final lo dijo su pareja. Ricky Martin lo dijo antes de convertirse en padre. Pues no sé, el caso es que yo recuerdo que Quique Sarasola lo ha dicho siempre, nunca lo ha al revés, nunca lo ha escondido.
Bueno, y además fue de los que convenció a Albert Rivera de que era una causa que había que apoyar y tal.
Efectivamente.
Que siempre apoyó a Albert cuando conoció precisamente, porque antes no tenía ni idea del asunto. Yo conocía a Albert, no sabía nada de esa cuestión. Pero bueno,
pues en la casa de Pablo igual patino, pero me da la sensación que esto es una necesidad que ha querido hacer ahora por algo que pueda venir a continuación.
Pero fíjate qué curioso, estábamos cuando empezamos hablando del programa sobre la enfermedad de Mila y bueno, y la persecución que va a tener a partir de ahora cada vez que tenga que ir a ponerse el tratamiento. Estaba leyendo esta mañana que ahora mismo la foto más buscada y que sería la mejor pagada es la de Pablo con X. Entonces, tú dices una cosa, para soltar lastre, para quedarte tranquilo, y ahora mismo eres el objeto.
Y eso, totalmente. El objeto de noticia, claro, como le pasó también a este director de cine, que a Amenábar también.
Pero
se convierten también
es lo mismo. Es decir, primero van la transparencia, las no sé cuántas, esa manía además que tiene la gente del cine en España de darte clases de ética y de política y de historia y de todo. Y luego se meten en unos líos. Pues yo no sé, es que además, entiendo, yo lo viví en Barcelona, había mucha gente que venía de estar en un pueblo pequeño y de haberlo pasado muy mal. Muy mal,
claro,
por eso cuando la gente se burla de eso, a mí me enfada, porque yo he visto que esas personas, realmente para ellos sí era una liberación.
Sí.
Pero a estas alturas, sinceramente, es que yo creo que lo que hay es una especie de cobardía patológica, pues el modelo Marlaska, que es que parece que lo estaban, no sé, que alguien le impedía, no, nadie te ha impedido nada, hace muchos años que aquí es todo legal, lo que no quieres hacer me parece muy bien que no lo hagas, y si no quieres decir si te gusta o no tal, pues como dice Rafael, ¿qué sabe nadie? Pero vamos a ver, que no estamos en una situación, no sé,
es que hay un problema,
está de moda,
hay un problema que atañe al famoso, que es el famoso que no quiere hablar de su vida privada, sea homosexual o heterosexual. Que en el caso de los homosexuales tiene otras connotaciones, pero bueno, también tenemos actores y actrices heterosexuales que os ponen cara de perro cada vez que le preguntáis si tienen novia o novio. Bueno,
mira, ayer Lucía Rivera,
claro.
ayer sin ir más lejos. Además,
entonces,
ayer la pregunta no era Lucía, ¿tienes novio? La pregunta era... Sí. ¿Cuánto te acuerdas de Marc Márquez, no?
La pregunta también tiene un poquito de mala baba, la pregunta.
Oye, pero vamos a ver, si al periodismo le quitas eso, ya me contarás. Entonces te queda el padre Ángel que encima te engaña, o sea...
Quita.
Pues ella fue muy clara, directamente.
Ahora, esa es la típica cosa que solo puede hacer una mujer muy guapa.
Claro, ya.
Que está tan segura de que le bastaría hacer así para que aparecieran tíos, tías, tíes, etcétera.
Y que puede que la pillen también fotos.
Eso es un gesto, claro, de autoridad.
Sí, pero te da esa libertad de ahora puedes ir de la mano de una amiga por la calle, ¿no? A lo mejor quizá lo hace también por eso, no lo sé. Yo creo que su madre también jugó al despiste.
Pero sí se coquetea muchísimo. Sí,
pero
es
mira
que ahora...
qué forma tan tranquila, por ejemplo, de decirlo. Ya queda dicho, por si acaso. Yo no,
claro,
sé si vamos a ver, sí, o no vamos a ver. Pero ya no hay que hacer una declaración formal.
Claro.
Supongo que esto, cuanto
de
más
Lu,
lo vas
la
dejando...
La niña de Terelu...
Sí, todas. Yola, el otro día.
La niña de Terelu
también. Yola y Leticia Sabater, yo estoy esperando el momento pasional, porque estoy convencida que nos van a dar, porque después de ver el momento pasional de Maite Galdeano y Labrador, que
ay,
es que todavía en shock...
O lo de Yola ayer, enseñando las Yolas, las dos.
Sí, sí, muy bien. Para...
Oye, pero Yola está estupenda, ¿eh? Yo digo una cosa,
sí,
yo ayer estaba mirando
un poco delgada,
y Yola está bárbara.
Tampoco flaca.
Al lado hay unas niñas de 20 años, al lado de ella, y Yola no desmerece, está físicamente...
Bueno,
¿no?
Yo no entendía, el motivo de la elección de Ivana Icardi hasta que la he visto en bikini, ¿eh? Y esto es un comentario, como dice Federico, que solo puede hacer una mujer.
Sí, sí, no tiene tú haces esos comentarios,
vamos,
porque claro.
El de Rier, o como se diga, lo tiene perfecto, sí, sí, sí. Clavado, ¿eh, Federico? No sé
he
qué sentadillas hace, no lo
Ivana
sé.
Ivana Icardi, ninguna, se sentarán encima o lo que sea, o sea.
Eso es fruto de gimnasio.
También se llama juventud, ¿eh? También se llama juventud.
Ahí te doy la razón, vea, tiene 21 años o 25, o sea,
claro,
efectivamente.
Claro.
Bueno, no sé, no sé. Algunas dirán, yo ni con 25.
Yo ni con 25, ni con 14, que lo digo ya. Como dice Santiago Segura, eres la mujer, la única mujer que está más joven a los 50 que Pepi Lucibón. O
sea, ¿te dice eso?
Sí, me dice, tú estás muy buena ahora, pero en Pepi Lucibón, que mira que a mí me gustaban las quinceañeras, es que no eras nada quinceañera,
pero eso,
tienes razón.
¿Pero eso te lo dice como piropo? Bueno, mira.
Sí, no, y lo acepto como tal y lo entiendo perfectamente.
Sí, pero porque somos de mangancha y aceptamos muchas
no,
cosas.
No,
¿eh?
No, porque lo comparto.
No, te equivocas.
Lo importante es mejorar con los años, no empeorar, ¿eh?
Es verdad, es cierto.
Pero lo importante
a mí
es
el
mejorar.
Otro día una compañera me dijo, oye, con esto de la pandemia, qué juvenil vas vestida. Y dije, vale, qué juvenil vienes a trabajar, me dijo. Y digo, vale, he pillado la indirecta. Bueno, desgraciadamente tenemos
¿Eso te
que...
dicen cuando vienes a trabajar aquí?
Claro, es que con todo este... Yo tengo los zapatos de pandemia, Federico, que son unas playeras, unas Adidas, que me estoy poniendo y quitando. Las dejo ahí, las desinfecto y al día siguiente vuelta a empezar. No me estoy poniendo los tacones para no estropearlos. Entonces, entre los tacones, los vaqueros y las camisetas, pues voy vestida de pandemia y al parecer me sienta muy bien. Es muy juvenil. Normalmente debe ser que no he visto así, pero bueno, no tan juvenil, pero bueno... Quiero mucho a Sara Sanz, que es la que me lo dijo.
Bueno, es que, pues no sé.
Que es divina, además.
Porque Sara Sanz, claro, es que es de
es
esas...
Es que es maravillosa,
es de esas personas a las que la naturaleza, en un día cariñoso, decidió favorecer.
Efectivamente.
La premio,
efectivamente.
La
efectivamente.
Sí, dice, sí, pero ¿y por qué a ella y no a mí? Que soy la hija de la Dolores. Pues, chico, ¿qué le vamos a
pues
hacer?
Pues es estupenda.
Es que
y además
la vida es... Sí. Es vida, no sí. Es justa.
Y
es
hace
vida.
Muchas isabeladas, que es como tú llamas a esas meteduras mías de pata.
No, que va, pues a mí me encanta.
Ay,
ambas.
Bueno, vamos a despedir a Alaska y a Beatriz.
No, a citarlas para la próxima.
A la próxima, gracias.
A agenda. Alaska la escucharemos el martes y a Bea seguramente el lunes. Y nos vamos a hacer una pausa para escuchar las noticias, Federico, y a la vuelta, todos los jueves, es tradición. Teresa de la Cierva nos habla de belleza, hoy además de belleza de esa interior, nos va a hablar de cursos de yoga, de retiros espirituales de yoga que podemos hacer en nuestra casa. Qué mejor sitio para estar retirado y no tener que
bueno,
aguantar.
Y lo que ahorras.
Sí, y sobre todo
claro,
que no
si
tienes que aguantar.
Si ya los retiros espirituales son en casa.
Sí, y el pesado que te da el rollo del veganismo y tal, ¿no? Porque tú estás en tu casa y nadie te tiene que molestar. Y además nos van a hablar de nutrición, que viene muy bien ahora que ha terminado un poquito el confinamiento y empezamos a comer parece que normal y hacer vida normal. Y en la sección de cine y series, ya sabes, Federico, las muertes más impactantes del cine.
Bueno, el artículo que ha escrito Rosa Belmonte hoy en Libertad Digital
¿sí?
sobre Tiburón, en fin.
Sí, ese tiene alguna
sí.
también.
Bueno, es que
ese
es...
Ese tiene alguna, sí.
Primero, qué bien escribe Rosa, que es una cosa excepcional. Pero luego, además, mira que yo tengo los gustos totalmente distintos a los suyos.
Uh-huh.
Oye, acabo compartiéndolos.
Te convence, ¿no?
Me convence por la retórica.
Uh-huh.
Dice, pero vamos a ver, si a mí no me gusta Katharine Hepburn. Bueno, pues acaba convenciéndome.
Ya, pues...
Tiburón, nunca me ha gustado Tiburón. Pues después de leerla digo, claro que me gusta Tiburón, ¿por qué no me ha de gustar Tiburón?
Bueno, es una peli para poner a los niños, no está mal. Pero piensa en alguna muerte que te haya impactado. Yo tengo además dos, una es una de las de Pulp Fiction, no puedo decir... que además rompe toda la película, la de John Travolta, sentado en el cuarto de baño. Y luego yo decía
esta mañana...
Es un
homenaje a Elvis Presley.
La de la galleta de Rec, que la echan al tazón.
Eso te he oído esta mañana.
Es durísima esa muerte. Digo, pero ¿cómo se les ocurre eso? Pero hay tantos comentarios de oyentes, fíjate, que les ha gustado mucho el tema. Y ahora con Juanma y con Dani vamos a repasarlos. Pero antes, que no falten las noticias, ¿verdad? Actualizarlas.
No.